taken my place. Yeah, our little boy lost. He takes himself so seriously. Misery. He likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all. Muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museum, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. Primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. Someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much than your man if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode. Where her cape of the stage once it flowed, the fiddler he now steps to the road. He writes everything's been returned which was old on the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. Of Johanna are now all that remain.
¿Te gusta eso, no?
Es uno de mis temas de mi top 3.
¿Entró por la letra o por la música o por ambas? Porque a mí hay músicas que me entran por la música. Y después veo qué pasa con la letra.
Sí, sí, sí. Me entró por la combinación de las dos cosas, pero...
¿Vos cuando lo escuchaste sabías la letra?
No, no.
¿Y cómo entonces?
Y no sé cómo es. No sé cómo es. Medio que te lo imaginás, después vas como llenando los espacios, pero es lindo cuando algo... te conmueve sin pasar por el entendimiento. Cuando te conmueve antes, después le agregas como la parte del intelecto. Y eso te llega todo junto, te llega la letra, la música, la voz, el arreglo, todo. Yo más o menos me imaginaba de qué estaba hablando. Y nada, y me subí a ese viaje.
A mí me ha pasado con los Beatles, yo no, nunca supe inglés, pero que también me despertaban cosas, me entraba por la música.
Bueno, es un buen ejemplo.
Me despiertan por algunas palabras que dicen, ¿no? Algunos nombres propios.
Claro.
Y yo me iba como inventando mi canción, mi lírica de lo que creía que decía Lennon, por ahí, ¿no? Y después por ahí, Revolución no tenía nada que ver con lo que yo había imaginado, ¿no?
Los Beatles eran un sonido que te rompía la cabeza, ¿viste?
¿Vos cuando escuchaste?
Es interesante, por ejemplo, que la gente más de, ponele, de mi generación y un poco después, que llegamos a los Beatles, que digamos que nos enloquecimos con los Beatles, con los Beatles del último periodo, digamos, ¿viste?
De Sgt. Pepper para arriba.
Sí. Y un poco antes poner Revolver. Qué sé yo. Pero vos hablás con los tipos que son un poco más grandes y que son contemporáneos de ellos, y muchos ya estaban haciendo música en ese momento, por ejemplo Lito Nevia, por ejemplo Machi Rufino, y te dice, no, déjate de joder.
La Midú.
La Midú.
Me rompió la cabeza.
Night, o sea, ellos reivindican esa aparición de los Beatles. Que
fue una aparición sónica.
Una
distinta.
Aparición sónica.
No,
claro,
les rompió el oído.
Claro, era,
viste, era otro la Midú mundo, es una letra pelotuda. Claro. ¿No?
No, también no creo que haya letras pelotudas de los Beatles. Todas tienen como...
Pero al lado de lo que vino...
Exacto, sí.
La revolución debe haber sido sónica.
Pero era como desembarcar en otro planeta. Como que llegaran un mensaje de otro planeta.
Sí,
ángeles, sí.
Ángeles, es que hacen un coro extraño.
Es un buen término. Aparte, Allen Ginsberg decía que lo eran. Que realmente eran ángeles.
Y aparte se habla que tenían de Liverpool, ¿no? Porque el cantito de cuando habla Lennon es muy magnetizante, ¿no? Es imantador,
sí.
el cuando habla, ¿eh?
Sí,
cuando
sí,
habla,
sí,
Lennon.
Sí, esa música que tiene en su hablar, en su manera de hablar.
Y cuando hablan los cuatro juntos también hay como una especie de... Son cordobeses, ¿no? Son cuatro cordobeses, ¿no?
No,
sí, hay una musicalidad distinta.
Las armonías son increíbles y cómo lo combinaban con la instrumentación y con las canciones que componían, que eran también una novedad, porque, viste, cómo de repente usaban acordes de música folk, pero le ponían bajo y batería, por eso al principio se dijo que hacían folk with a beat, ¿viste? O sea, es folk,
claro,
con un ritmo.
Con Ringo.
Y...
Qué importante el Ringo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los cuatro, es un cuarteto perfecto.
Pero qué importante aquel que no era importante antes de Ringo.
El que equivocadamente la gente lo minimiza muchas veces, pero sí, importantísimo, y un genio de la batería. Los acompañamientos que hacían eran únicos.
Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
El holograma.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Vamos por la temporada 16.
El holograma y la anchoa.
Volvemos con más La Ferni y Claudio Kleiman. Claudio, ¿vos cómo describís este momento tan Movistar, donde llena Movistar, y por otro lado fenecen las otras propuestas o están en peligro? ¿Cómo sería la supervivencia o la convivencia entre el mainstream y lo under, ¿no? Encima vos trabajás en la Rolling Stone, que
sí,
lo que vigila.
Sí, no, lo de Rolling Stone yo colaboro eventualmente.
Bueno, pero sos uno que labura en Rolling Stone.
Colaboro cada tanto, ya no. Como. Digamos, fijo, ya dejé de estar hace unos cuantos años. Pero bueno, igual yo el problema lo vivo desde ambos lados, porque soy cantante, compositor, guitarrista, y también me muevo en el under y lo sufro como cualquiera. Lo sufro y lo disfruto. Y veo que hay mucho movimiento a nivel subterráneo también. Pasó siempre, ¿no? Siempre hubo como una cosa así del mainstream que fue masiva y una cosa circulando por debajo que bueno, que tiene otro mensaje, que tiene otra propuesta y que también genera otro tipo de comunicación, porque como decía Ferni, el vivo es como el último baluarte de la verdad, ¿viste? Porque ahí no hay tutía, ahí tenés que pelar y comunicar, y si del otro lado a la vez sentirte conmovido también como público. Y nada, a ese nivel veo que porque también los gobiernos dictatoriales, que este gobierno es democrático, pero su política está muy cerca de la política de la dictadura, también genera como un movimiento de resistencia cultural importante, como pasó en la dictadura también. Y eso está sucediendo, con todas las imposibilidades del caso, y aún cuando los tipos justamente tratan de que no nos comuniquemos, de que no nos enteremos.
Totalmente.
¿Y de qué manera, etcétera, sucede? Etcétera. ¿Se puede hacer un paisaje? Porque uno tiene ya los paisajes históricos. Los paisajes históricos del 78, del 79, del 80, ¿no? El under del rock, qué sé yo. Pero ¿hay un paisaje ahora como de resistencia que se puede ir describiendo?
Yo creo que sí. Que se puede hacer como una especie de mapa de lugares donde pasan cosas interesantes.
Sí. Y esas cosas interesantes
coincido.
Tienen que ver con, es una resistencia de la letrística también, quiero decir, la lírica habla de estos tiempos.
Sí y no. O sea, yo creo que es un punto débil de la música argentina el tema letrístico. Y siempre, porque yo sigo muy
ahora o siempre.
Te diría que ahora más, yo sigo muy de cerca a la música uruguaya por una cuestión de afinidad, de amistad, también porque tengo la suerte de hace más de 20 años ser jurado de los premios Graffiti, que es, me honran con esa distinción, que es el premio de la música uruguaya, o sea que siempre estoy al tanto de buena parte de lo que se produce. Y lamentablemente, aunque me cuelguen ahora la salida de la radio, tengo que decir que los uruguayos nos llevan varios cuerpos de ventaja en la parte lírica.
Sí, coincido.
Coincido.
¿Por qué? ¿Qué pasa ahí?
No sé qué pasa, ¿viste? Es increíble, porque es un país así de chiquitito y la cantidad de música que produce y el nivel que tienen, incluso desde el punto de vista letrístico, ¿viste? Y te puedo nombrar, qué sé yo, 4 o 5 tipos que están produciendo y que son extraordinarias las letras, empezando por Fernando Cabrera, nuestro amigo, es un poeta pero tremendo, ¿viste? Y qué sé yo, y Tabaré Rivero, y Tabaré Cardoso, y bueno,
Mochi, ¿no? Este último cantante.
Sí, Mochi me gusta también, tiene una onda impresionante y también le da como mucha importancia a
la letra.
A las letras.
Sí, total. ¿Y acá como que se le da más bola a la música, vendría a ser?
No, ¿a la música? No producimos poetas letristas, digamos. en cantidad y calidad como, por ejemplo, sí lo hacen los uruguayos. Hay alguna gente, ¿viste? Por supuesto que sí.
Ahora en
¿Y en folclore?
En folclore, viste que este último disco, el año pasado lancé mi primer disco, que, bueno, felizmente, creo que ya sabés, amigo, te comenté, fue doblemente nominado a los Gardel este año, que para mí fue una emoción muy grande. Yo busqué recuperar, no, pero sí interpretar, o sea, hacer un trabajo como un primer disco como La Ferni, en donde apareciera también muy presente la poética de la comunidad, ¿no?, disidente. Entonces estuvo muy bueno esto, porque estuve investigando y compuse, de hecho, dos canciones, una con poética de Joshua, otra con poética de Susie Shock, y luego buscando el trabajo de María Laura Alemán, compositora travesti, de Gabo Ferro, ¿no? Hice la canción Volver a Volver de Gabo Ferro, que es
lindo.
Bueno, Gabo Ferro me parece un poeta impresionante, ¿no?
¿Podés sí, un Volver a Volver?
Sí, hacemos un...
Frío hace tanto frío, que no puedo más que arder esta llara. Mi boca estallará. Esmeralda en pájaros y espinas, y un paso se abrirá, y yo me iré como el humo al aire, que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver a volver.
Claudio, que hay un poeta, ¿no?
Muy bueno.
¿No?
Sí, Gabo, indudablemente, aparte tenía formación, es uno de esos casos de tipo que tenía toda la cuestión rockera, porque había su carrera había empezado en un grupo hardcore, y por otro lado era licenciado en letras, tenía una formación intelectual importante, y bueno, y era un poeta que cultivaba la poesía realmente.
Otro día, Claudio, sabes que la librería Atlántica me redicieron de regalo, porque estuve en un evento que organizó muy linda sobre la calle Directorio en San Telmo. Ahora, el 11 de septiembre vuelvo a actuar en la librería, muy hermosa. De regalo me dieron un libro inédito de poemas. Yo no sabía que existía un libro inédito de poesía de Gabo Ferro.
Ah, que ese es un... Si no me equivoco, yo no lo tengo, pero es una edición póstuma que sacaron.
Póstuma.
Sí.
Impresionante.
Sí, sí.
Impresionante.
Fabuloso.
Fabuloso.
No tiene música.
No.
La música no tiene música.
No tiene música. Y ya había alguno que capaz, quien te dice, ¿no? Ojalá otras personas también, digo, es impresionante, un poeta. Te digo, yo creo que hay que buscar, como comparto hay una nueva poética y no, creo que se quiere mostrar mucho más la que no que la que sí. Pero, y hay otras personas que, bueno, obstinadamente están intentando poner en sus letras y en sus canciones al menos un reflejo de lo que está viviendo la Argentina ahora. Dirá la historia también, dirán los analistas de varios años, la calidad de estas poéticas o de o del alcance de esta poética. Pero bueno, yo creo que el folclore al menos tiene siempre un folclore de autor, de autora, tiene en su raíz ese compromiso con la lectura, ¿no?, del presente que vive. Y vuelvo a decirlo, sin ir mucho más lejos, y capaz no quiero ser redundante con este nombre, solamente que pueda aparecer en otros momentos de la historia, la misma Teresa Parodi, ¿no?, nos muestra que la música popular puede y debe leer, ¿no? El último disco de Teresa, por ejemplo, siempre. Ahora con una amiga rapere, con la murga Doña Bastarda, ¿no? De bueno, hablando de Uruguay, fusionando y hablando y queriendo contar sobre lo que nos pasa a los y las argentinas, me parece ella siempre un faro muy impresionante, ¿no? De ese ejemplo de música, ¿no? Y de camino.
Sí, Teresa además siempre está, justamente está el muy ligada con la música del Uruguay, incluso viste que hizo un disco con Ana Prada.
Divino el disco.
Más La Ferni y Claudio Kleiman.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Claudio, ¿cómo es la estamos hablando de la letrística folclórica, es decir, de zonas, ¿no?, de paisajes, de orígenes muy claros. ¿Y cómo es la letrística urbana, que es la que finalmente se impone en la historia argentina?
No sé si estás hablando como históricamente.
Y vos hablabas de que Uruguay es mucho más fuerte, y Uruguay por lo menos tiene una ciudad, ¿no?
Claro.
Argentina tiene por lo menos tres ciudades importantes, cuatro: Rosario, Buenos Aires, Córdoba, quizás Mendoza, ¿no? Y después algunas satelitales refuertes de algunas zonas, obviamente. Pero, ¿qué pasa con las urbanas, las que, bueno, las que celebramos casi todos los días y que casi todos nuestros héroes, sobre todo el rock, sí, son letristas urbanos, ¿no?
Sí, bueno.
Spinetta, Charlie, Javier Martínez, Morris, una larga lista, Los Redondos.
Bueno, yo me formé con esa música, con el primer rock argentino.
Manal.
Y siempre digo que toda esta gente dejó como un piso muy alto, ¿viste? Que realmente sentaron como un precedente al cual es muy difícil arrimarse para todos los que componemos canciones, ¿viste? Esa primera, todos esos que nombraste, ¿viste? Javier Martínez, Lito Nevia, Luis Alberto Spinetta, Morris, no sé, incluso qué sé yo, las canciones de Arco Iris o de Vox Day, de toda esa generación, letrísticamente eran impresionantes. Siempre, no siempre, a veces menciono la primera canción de Manal, que bueno, Javier Martínez, tremendo letrista, porque viste, me gusta decir letrista porque como que son dos trabajos distintos. Uno es la poesía y otro es el letrista de canciones. Aunque hay gente que incursiona exitosamente en los dos, digamos. Pero son cosas distintas.
¿Por ejemplo, quién?
Y Dylan, por ejemplo. Las letras de Dylan las podés leer sin la música y son extraordinarias. Igual, o Leonard Cohen, qué sé yo.
Entiendo, sí.
Pero bueno, pero son cosas distintas, de todas maneras. Uh-huh. Y siempre digo que primera canción con la cual Javier Martínez se dio a conocer, que fue el primer simple de Manal, que es Para Ser un Hombre Más, empieza con un verso, el primer verso, que yo lo entendí o intenté entenderlo muchos años después, de repente 30 años después de que había salido ese tema, que dice: curvas en este tiempo que nunca podré entender. Esa era la primera frase que vos escuchaste en el mundo de este tipo que se llamaba Javier Martínez y su grupo Manal. Y resulta que el tipo estaba hablando de la teoría de la relatividad de Einstein, porque había estado leyendo eso. Javier Martínez era un genio, y entonces, bueno, Einstein habla de que el tiempo es curvo, Sí. Entonces, y Javier te decía, entonces vos te das cuenta, lees a Einstein y te das cuenta que al final es un poeta, porque claro. Llega un momento de como del nivel de abstracción que la ciencia se junta con el arte.
Sí. Está hablando del misterio.
Sí, pero de una cuestión elaboradísima, ¿viste? Sí. Eso me lo dijo Pipo, justamente, de que Javier estaba hablando de eso. Así que, fíjate, la cancioncita que eligió para darse a conocer ante el mundo empieza hablando de la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, yo, cuando digo que sentaron como un piso muy muy alto, bueno,
es un piso literario,
sí, y musical también. Sí, en los dos sentidos.
Ferni, vos cuando elegís un repertorio, ¿cómo lo elegís?
Evidentemente lo elijo porque por estos motivos los que venimos hablando, ¿no? Por la calidad de la letra, de la música, a mí me conmueve, y también por lo que emocionalmente me pasa con esa canción. Bueno, tiene que ver con el intelecto, también tiene que ver con la emoción que transmite, ¿no? La nostalgia, la fiesta, el amor, el desamor. Es decir que yo en este momento particular del camino estoy como viviendo dos experiencias. A partir de ese disco y de las dos canciones que compuse, animándome cada vez más a adentrarme al mundo de la producción, de la propia producción, de vomitar cosas en medio
de
la noche, de la composición, escribir un poema, reverlo, tirarlo, descartarlo, dejarlo, verlo una semana, empezar a jugar con la guitarra con los acordes, grabar de a poco, porque en realidad lo otro que a mí me apasiona mucho es sobre lo que ya está escrito, poder leerlo, ¿viste? Poder reinterpretarlo, poder revitalizar las obras, ayornarlas, me refiero, ¿no? Y digo no porque quiero hacerlas mejores, las obras son perfectas así como están, pero digo, la intención que me genera de repente poder nombrar en un concierto, que por suerte están ocurriendo, ¿no? Que ocurre una mezcla tan interesante de personas, de distintas generaciones, bueno, siempre, ¿no? Traer a la memoria colectiva la obra de Tejada Gómez, no sé, la obra de Daniel Toro, por decir algunos nombres. Entonces, ay, qué linda que es la Zamba del Ángel, pensé el otro día, ¿no? Dije, de Díaz, ¿no? Qué linda que es la Zamba del Ángel.
¿Te gusta?
Qué
vos, Díaz,
sí, me encanta.
Qué obra eterna. Entonces, ¿y yo cómo la podría cantar? Entonces, de repente paso toda una noche buscando versiones, digo, ¿y por qué habla solamente del hombre? Cuando habla del hombre también habla de la humanidad. Y si acá tengo una licencia y cambio esta palabra, esta parte la omito y canto esta otra, entonces empiezo a hacer más un juego de creación, pero de interés.
Claro, le intervenís.
La intervengo en ese sentido.
La curás,
¿no? Pero bajo la lente de la Ferni, ¿no? Sí. Pero bueno, yo estoy muy celosa, digo, con mi tiempo, dedicándome a eso, sobre todo. Y luego también así empiezo a jugar con la composición. Pero bueno, me parece que también hay tanto acervo nuestro ya, ¿no? Tanto escrito y tanto muy hermoso. Me parece que está piola siempre traerlo, siempre mostrarlo.
Interpretarlo.
Siempre interpretarlo, ¿sí? Sí, porque aparte habla de una esencia muy profunda también de nuestro país, habla de dónde venimos, habla de quiénes somos, ¿no? Y luego también esto que pasó tal cual en Mirarse en Otros Ojos, este primer disco, ese nuevo repertorio, a la vez que, bueno, lo fusionó con esto, con la poética de un colectivo que está escribiendo cosas muy interesantes, ¿no? Digo, Mochi, Dio Yoshua, Susy Shock, María Laura Aleman, Gabo Ferro, ni siquiera hace falta disidencias. Mi compañero guitarrista, Nahuel Kipildore, para mí un gran compositor, le grabó una obra que es hermosa, y bueno, y Eladia Blasque, y Teresa Parodi, ¿no? Y bueno, y Daniel Toro, y Tejada Gómez. Digo, me parece que esa fusión a mí me interesa, porque aparte yo veo una fusión y un parangón, un paralelismo en el manifiesto Nuevo Cancionero de la década 60 en nuestro país, con algún cancionero que también disidencias, mujeres, personas, hombres, todas están en la actualidad hace ya 20 años y ahora presente, componiendo en relación a mensajes de justicia social, mensajes que comentan, ¿no?, a la realidad, que la comentan, le dan una opinión. Y a mí ese cancionero me interpela mucho, siempre me interesó, ¿no?
La Anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical por La Ferni.
Si querés, te me hago una chacarera, La Simple, ¿no?, que canta Valen Boneto, con un artista trans también, ¿no?, muy amigo mío, Valen Boneto, a una de las chacareras que canta Valen, que otro día aparte me invitó a compartir fecha y yo lo quiero mucho.
Son miles de encuentros que se salen a buscar, sonrisas y amores. Hacen avanzar siempre puño al frente invitando a luchar.
Un dictador hiere.
Con los pies descalzos vamos habitando los caminos de la bruja que no pudieron quemar.
Cultura, libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeki, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naeki.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
Vamos por la temporada 16. Vinieron casi 700 invitados. ¿Qué tal?
Un programa
que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire, cientos y cientos de invitados.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con La Ferni y Claudio Kleiman. Claudio, vos que estás de movida con los redondos, ¿tienen vigencia?
Uf. Bueno, no hace falta que lo diga yo, porque la misma realidad lo está...
Fuiste testigo de lo primero de Los Redondos, ¿no? La primera nota, todo.
Sí.
Con el tiempo, ¿lo resignificaste? ¿Hubo algo que se te cayó, algo que se te elevó? No sé, porque las cosas cambian, ¿no? Incluso con tu subjetividad.
Sí, sí. Personal. No, cada vez más alto, en realidad. Los tengo cada vez más arriba. Sí.
¿Te crees en todo, en compositivamente, en música y en letrística?
Sí, te diría que sí. Te diría que sí, especialmente, a la luz de lo que vino después, lamento, o sea, digo, no quiero ponerme solamente en crítico, pero
¿cuáles son las derivaciones?
Me acuerdo, por ejemplo, cuando tuve que escribir para un número especial, un bucacín de Rolling Stone sobre Los Redondos, todavía vivía el Indio, fue hace unos cuantos años, me tocó escribir sobre Octubre, y volví a escuchar Octubre, y bueno, y comentaba canción por canción, ¿viste? Tal, y comentaba un poco la música, un poco de la letra, qué sé yo, y al final decía, bueno, son 9 canciones, no sé, 30 y pico de minutos, y dice, y decía, y yo me pregunto, ¿qué pasaría si hoy sale un grupo con 9 canciones como estas? Porque, y bueno, y la pregunta sigue en pie, porque ¿dónde vas a encontrar un grupo que saque un trabajo así?
Como Octubre.
Como Octubre. Como que pele 9 canciones y te las dé así.
¿A vos qué te pasó cuando salió Octubre? No digo lo anterior, pero cuando salió
Octubre. Yo venía acompañando, ¿viste? Cuando formas parte de algo, de repente te hace falta el paso del tiempo para valorarlo, ponerlo en perspectiva, digamos, qué sé yo. Evidentemente yo los acompañé desde el primer momento porque me sentí atrapado por la propuesta y me parecía impresionante, y me parecía impresionante la banda, y me parecía impresionante lo que pasaba en sus shows, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo va a valorar eso? ¿Cómo va a valorarlo la posteridad? Tenés que esperar a que pase el tiempo. Y bueno, el tiempo pasó y ahora tenés 1 millón de personas en el velatorio del Indio, ¿viste? Eso es muy fuerte, es un fenómeno mundial, que ya lo era cuando estaba vivo.
Sí, sí.
Porque, ¿viste? No sé, 500.000 personas, 400, no sé cuánto hubo en los últimos shows. Eso es un fenómeno único, un fenómeno de masas único, ¿viste?
Ferni, ¿vos cómo te llevas con Los Redondos?
A mí, particularmente, me costó la poética, no es que no me haya gustado ni que no haya escuchado nada. Voy a ser muy sincera, me emocionó mucho lo que pasó este año, ¿no? Con la muerte del Indio, y a partir de ahí me volví a acercar.
Claro.
De una forma capaz más adulta.
¿Lo reconsideraste?
¿No? Sí, empezar a entender también las letras.
Es increíble porque las letras, en muchos casos, por lo menos a mí me ha pasado, y ya te digo que tengo una relación de intimidad con ellos, me ha pasado que las entendés a partir de la gente, a partir de lo que la gente entiende de ellas. ¿Viste? Porque la gente de repente recorta, ¿viste? Recorta frases o partes de canciones
y las
pone en una remera o en una pintada o en un pasacalle, en un cartel,
total,
qué sé yo.
Total.
Y entonces vos ves la frase sola, fuera de la canción, y decís, esto. Ese es un fenómeno increíble. No tiene, yo no sé si, no se me ocurre ningún paralelo con eso.
En el mundo.
En el mundo. En el mundo. No sé, viste, quizás Dylan es un tipo que ha sido muy citado.
Sacado claro, donaciones y todo demás.
Pero
Qué raro, ¿no? Qué rara alquimia obtuvo
esa gente, ¿no? Es una cosa extraordinaria, ¿eh?
¿Qué confluencia te parece que hubo ahí? Entonces, tiro pista. El tango, la psicodelia, el rock primero. ¿Qué es lo que pasó ahí? Digo, foxtrot y no entra, ¿entendés?
Sí, bueno, yo siempre digo que Los Redondos son como un ejemplo de una como que son un ejemplo tardío de la generación de los 70, entonces llegaron justo en la transición, o sea, tenían como toda la carga ideológica y cultural de los 70, pero eran lo suficientemente frescos como para incorporar los 80, ¿viste? Porque a Los Redondos no.
Y ya veteranos.
Claro, sí, bueno, veteranos, eran jóvenes, pero sí, eran un poquito más grandes, no eran 20 y pico, sino 30 y pico de repente.
Antes que te vayas, Ferni, ¿cuáles son tus próximos pasos? Porque recién dijiste el 11 de septiembre vas a estar en Librería de la Atlántica.
Sí.
¿A qué hora?
Así es, a las 20 horas en la librería.
¿Dónde queda, sabes?
Atlántica, en Avenida Directorio. Sí. Esto es una librería muy, muy, muy hermosa. Estoy en este preciso momento, porque si no, no me voy a acordar, buscando exactamente la agenda. El 5 de septiembre, te decía, primero voy a estar en Córdoba. Por primera vez, luego de casi 3 años, me vuelvo a presentar sola con la guitarra, haciendo la presentación del disco Mirarse en Otros Ojos en el Graciela Carena, el 5 de septiembre. El sábado 11, en Capital Federal, en la librería... el viernes 11, sí, en la librería Atlántica, esto es Avenida Directorio, al 101. Luego viajo del jueves 17 al domingo 20 a Bariloche, al Mercado de Música Popular del Sur de la Patagonia. El jueves 24 estoy en el Café Vinilo, que cumple años, así que en el mes de cumple del Café Vinilo, el jueves 24 estaré ahí. El martes 23 con La Grande, y el sábado 26 con Choque Urbano, esto es septiembre.
¿Y con Luchi?
Y con la Luchi, con Ópera Queer, estamos cerrando en el hermoso espacio que tienen allí en Carlos Calvo y Balcarce. Estuvimos este año en la Carbonera, haciendo dos funciones a sala llena, y la gente, bueno, nos ha pedido que volvamos a hacer unas funciones. Entonces estamos viendo si en noviembre, diciembre despedimos el año con dos funciones más de ese espectáculo. Es un espectáculo que a mí particularmente, a las dos, ¿no?, nos encanta. A nosotras, digo, particularmente hacerlo nos da mucha, mucha alegría. A veces es complicado con la agenda de ambas encontrar espacio. La Luchi es cantante lírico, ahora está haciendo...
¿Cuál es el recorrido de ella? ¿Cuál es el itinerario? Y Luchi se... coloquial.
Full al canto lírico. Cuando se recibe de la Universidad Nacional de las Artes, hace su transición vocal.
Hoy, por ejemplo, ¿dónde está ella?
Y ahora está dando, ella es docente de la Universidad Nacional de las Artes en la UNA, en una cátedra de canto lírico con una perspectiva no binaria, que es muy interesante, la técnica, ¿no?, y el tipo de enseñanza vocal que ella impara a sus estudiantes. Se egresó el año pasado de la maestría en barroco en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y este año está haciendo funciones con compañías independientes de Argentina, pensando el año que viene hacer audiciones en Europa, que es en realidad donde hay más mercado en la música clásica, ¿no? Claro. Hay que decir la verdad. Lamentablemente en Argentina todo se reduce bastante al Teatro Colón, y en otros tipos de organismos que también, bueno, tienen sus tejes, tienen sus internas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la Luchi puede, cuando yo puedo, hacemos la ópera queer. La intención es que el año que viene, ya con tiempo ambas en nuestras agendas, podamos reservarnos para que aparezca durante casi todo el año. Capaz con algunos meses de gira no vamos a estar, pero más presente este espectáculo. Es un espectáculo que mezcla lírica, humor, que ha sido galardonado el año pasado con el Estrella de Mar de Mar del Plata, ha sido nominado a los premios UBA, ha tenido muchas menciones, y que, bueno, tiene mucho más interés e intención de que ocurra, de que a veces lo que termina ocurriendo por esto, por mis viajes, por los compromisos también de la Luchi. Pero bueno, estamos muy... Es un espectáculo que también es familia, porque en ese espectáculo nos encontramos, en ese espectáculo podemos contar como una clase abierta del mundo de la música, particularmente la música clásica, los momentos, ¿no?, desde el barroco al clasicismo, al romanticismo, al bel canto, etcétera, etcétera, interviniendo con música popular. Algo muy interesante, un germen entre Luthier, hay que decir la verdad, entre Le Luthier y entre el Teatro Paracultural de Botato Baré, Urdapilleta, Gadaya, una fusión.
¿Te gusta Le Luthier?
Muchísimo, ¿no? Una fusión entre la música cantada, aparte como se canta, vamos a decir, porque somos ambas licenciadas en canto lírico, pero a la vez con ese humor marica, queer, del paracultural. Que
hace. ¿Y afán didáctico también?
Y con afán didáctico, claro. Hemos hecho muchos colegios, muchos años, hemos hecho giras. Cuando los colegios tenían le daban prioridad a la educación sexual integral, y había incluso plata por las cooperadoras, incluso los planes del Ministerio de Cultura, de Género en ese momento, para hacer actividades para la educación sexual integral, fuimos a muchos colegios, incluso por el país, también con la ópera queer. Esperando, bueno, que en un momento eso también pueda volver. Mientras tanto, dando nuestro aporte, ¿no?, de forma autogestiva, y como todos los artistas y las artistas, este momento intentando vivir y sobrevivir, ¿no?, desde lo que hacemos, que no es poco, pero bueno, a la vez pensando de qué manera volvemos a construir un país que sea más vivible para todo el mundo.
¿Vos tenés que irte ahora?
Me tengo que ir, así es.
Muchas gracias.
A vos, gracias.
Quédate todo lo que quieras, la sigo con Claudio.
Claudio, un placer.
Lo mismo, Fermi.
Encantada.
Red sigue en Radio Provincia.
Banda de sonido por Claudio Kleinman.
Vamos con uno que se llama Cuando llueve la tristeza, que tuve el honor de grabarlo con Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Rodolfo García.
Kleinman, por favor, Claudio.
Bueno, tengo una invitación para hacerle a tu selecta y prestigiosa audiencia. Vamos a tocar con con el trío con el que me vengo presentando, con Ramón de la Vega y Lucio Tapia, Claudio Kleinman, el 12 de septiembre, sábado, en un centro cultural muy lindo de Flores, el Centro Cultural Marcó del Pont, que queda en Artigas 202, ahí a la vuelta de Plaza Flores. Y está muy lindo porque es temprano, 18:30 horas, o sea que, y no se cobra entrada, o sea que pueden venir y ya a las 8:30, ponerles, ya quedan libres para hacer alguna otra cosa. Así que bueno, están todos invitados. Y después he tenido la suerte de ser invitado para el Festival de San Pedro, el Festival de Country, que es un evento anual que se hace hace unos cuantos años. Y voy a ir por primera vez, así que esto va a ser el sábado 26 de septiembre en San Pedro. Bueno, y otra fecha muy linda que me honra, que se viene, que porque es junto a uno de mis ídolos, va a ser el 2 de octubre, abriendo para Ricardo Soule en el Café Berlín.
Sabes que siempre que sea necesario, te encontraré en Parque Centenario. Sabes que siempre que sea necesario.
¿De qué hablas vos cuando compones? ¿Cuál es tu tema?
Creo que es difícil hablar de uno mismo en ese sentido, analizarse a sí mismo, pero creo que a veces van de cosas personales y otras veces tengo como una mirada medio satírica sobre la realidad. Hace poco un músico de La Plata, que fuimos a tocar ahí a La Plata, y es un cantautor, El Pájaro se llama.
¿Con quién fuiste?
Yo vengo tocando con un formato de trío acústico con Lucio Tapia y Ramón de la Vega. Y ahí compartimos la noche. Lucio Tapia también tiene sus canciones. Y compartimos la noche con El Pájaro y con otro solista platense medio legendario, Javier Bereciarte, que era de Las Canoplas, un grupo histórico. Y El Pájaro me llamó la atención sobre algo que de repente yo no tenía muy presente, que me decía que lo que yo... que dentro del género del blues y rock, que en lo que yo generalmente compongo, me dice, tus canciones tienen humor, y no es un género donde haya humor, que se caracterice por el humor, casi no hay tipo que escriban. Nada, eso me gustó.
¿Por qué
que
crees que te pasa eso? ¿De dónde viene tu humor?
Y eso te sale, es lo mismo que si te pregunto a vos.
¿Siempre tuviste humor?
Sí. Sí, sí.
¿En tu casa cómo eras? ¿Cómo era tu casa o tu hogar primero?
Era como una familia de clase media de los 60, bastante típica, no estaba relacionada con las artes. Mi papá era escribano y bueno, mi mamá ama de casa. Pero tuve dos hermanos mayores, bastante más grandes, que... bueno, universitarios, viste, y que entraron en todo lo que se cocinaba en los 60 y 70. Entonces ellos sí, si bien ninguno se dedicó a la música ni al arte, sí estaban en contacto con toda la movida, viste, se interesaban por todo lo que pasaba, mucha política y también conectado con esto. Muchas cosas vinculadas al arte, así que pero el rock es mi
tu lenguaje.
Sí, mi lenguaje, y eso no vino por el lado familiar.
No, claro, no. ¿Cómo te cayó a vos? ¿Cómo te penetró el rock? ¿Cómo fue?
Es una buena pregunta, y yo no sé, me empecé a interesar porque justo cuando yo empecé a parar las antenas, viste, esa edad clave, 13, 14 años, justo alcancé a ver el, digamos, el florecer de esa primera etapa del rock nacional, que ya el año siguiente ya se había acabado. O sea, llegué justo para ver Almendra, Manal, en su primera encarnación, digamos, porque después tuvieron una reunión en los 80 ambos. Alcancé a ver Almendra, Manal, bueno,
alcanzaste Morris. A ver si fuiste a los recitales.
Sí.
Muy pendejo.
Sí.
¿Y cómo fuiste ahí?
Y es como, cómo se buscaba la información en ese momento, ¿viste? Había una revista que era la Pin-Up, que era la única que por la cual te enterabas de cosas, ¿viste? Pero
hubo un momento en que dijiste,
con el amigo Soriani siempre hablábamos, y él decía, porque había que sacar el diario todos los días, y los diarios salían todos los días antes también. Y Soriani me decía, ¿y cómo hacíamos antes? Antes de que existieran las computadoras y lo digital y qué sé yo.
El boca a boca.
¿Cómo, viste, los diarios se publicaban todos los días y la información salía y se difundía, se explayaba de alguna manera?
Pero Pin-Up no era un diario.
No, lo decía como un ejemplo de cómo llegaba la información en ese momento.
Bueno, volvemos al principio de la charla con vos. Hoy es tan grande la información que no sé, tenés que elegir cuál es el andarivel, porque una noche hay tres cosas, cuatro, cinco quizás.
Sí, tal
entonces,
cual.
Eso, seguir tu propia estética, tu propio gusto sería la clave. Pero en aquel momento había una cada una semana, no sé.
Sí, claro.
¿No?
Sí,
era muy pobre la oferta, quiero decir, en fechas.
Sí, bueno, especialmente ya en la época de la dictadura, ¿viste?
Uy, eso peor, ¿no?
Claro, qué sé yo, había un recital o dos en el fin de semana. Después ya explotó. Ya en la predemocracia, viste, ya vos agarrás ahora, qué sé yo, el sí de Clarín o el no de Página 12, y ya ves que en los 80 había una oferta artística espectacular.
Sí, pero mínima al lado de hoy, ¿no? Lo pasé hoy y no hay uno.
Sí, no sé si era tan mínima.
Ajá.
Sí, agarrá la agenda del no. Y te alucinás, ¿viste? De repente yo agarro algún número viejo del no, pero bien viejo, y ves todos los tipos que estaban tocando. También lo que te decía de octubre. Y decís, bueno, y uno lo tomaba como lo más normal del mundo, y de repente en el mismo fin de semana, ¿viste? Tocaban
Soda.
Claro. Sí.
No sé si sumo, porque, a ver, octubre posterior.
Sí, ponele, sí.
Por ahí.
¿Viste? Soda, Sumo,
Virus,
Redondo, Abuelo, no sé, era una cosa impresionante.
Sí, como periodista especializado, ¿qué es de lo que más sabes?
De lo que más sé, cuando uno habla de décadas es una cosa medio engañosa, ¿viste? Porque de repente la década del 60 es del 65 al 73, ponele.
¿Verdad? Sí, como de...
¿Viste?
Como de Revolver a...
La división no se produce exactamente con el cambio de década. Pero te diría que sí, las décadas del 60 y 70.
Eso, 70 también. ¿Y el 70, cuándo termina para vos?
El 70, y hay que ver si toda la mano de... Y terminará en el 77, 78, por ahí.
Antes del 80.
Claro, yo creo que el punk, por ejemplo, es una revolución, pero dentro de los 70.
Claro, ¿no? 76.
Sí.
Pongámosle.
Sí.
Después que vendría la New Wave.
Ya la New Wave ya es como los 80.
Sí,
¿viste?
Ya empieza a ser.
O sea.
Sí, empieza
a. Así que pondría el límite ahí.
No, y aparte los mismos grupos progresivos.
Más que la New Wave, el New Romantic, todo eso ya es como bien 80.
Sí, aparte los progresivos, Yes. Génesis cambian, mutan mucho en el 80.
Sí, era casi como una estrategia de supervivencia.
Una estrategia total, ¿no? Dejan de lado
para
todo el virtuosismo, todo el Rick Wakemanismo, el Steve Hackett mismo, para pasar ya sintetizadores, ¿no?
Y sí, bueno.
Y es verdad, los 70 terminan antes.
Claro, y los que venían de los 60 en los 80 generalmente han hecho unos discos totalmente olvidables por su intención de, incluso los más grandes, incluso, qué sé yo, Dylan o Lou Reed, o qué sé yo, ¿viste?
Se desdibujan.